Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
A este último café, un programa que acompaña al Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. En esta noche tenemos un invitado muy especial que viene a acompañarnos en algunos días en una jornada bastante académica y de compartir la vida y la experiencia desde Perú. Nos acompaña el padre Homero Cruz. Padre, bienvenido.
Muchas gracias, Ivón. Agradezco la invitación, la verdad que me siento honrado de estar con ustedes y de participar también en este programa.
Tenemos otro invitado muy especial que él casi nunca viene a este programa, pero hoy viene por primera vez en este año. Padre, bienvenido a su programa del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano.
Buenas noches, Ivonne, y buenas noches a todos los amables oyentes que siempre nos escuchan.
Bueno, padre, cuéntenos un poquito por qué invitamos al padre Homero.
Bueno, pues el padre Homero está por estos días invitado acá en Uniminuto, disfrutando de los 2.600 metros de altura de Bogotá.
No, 2.600 metros más cerca de las estrellas, padre.
Exacto. Así es, sí. El padre Homero es un estudioso de la Sagrada Biblia. Él ha estudiado en el Instituto que los franciscanos tienen allá en Jerusalén para el estudio especializado, y él se ha desempeñado en su diócesis allá en el Callao, cerquita de Lima, en la formación de todas las personas que tienen que ver con la Biblia. Actualmente es el vicerrector académico de la Facultad de Teología Redemptoris Mater allá en el Callao, Perú, y lo hemos invitado como ponente principal para inaugurar solemnemente nuestro año académico acá en Uniminuto, de manera especial en el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Entonces el padre Homero es el invitado que nos va a inaugurar pues este año académico, y por eso le agradecemos al padre que haya aceptado nuestra invitación a compartir con nosotros, a que podamos actualizar el saber que tenemos sobre la Biblia y sobre todo aquello de lo cual él nos va a hablar.
Padre Homero, sí. Yo soy muy curiosa. De una vez le cuento aquí para que su merced no se me vaya a asustar con mis preguntas indiscretas a ratos. Padre, ¿usted por qué se hizo padre?
¿Por qué me hice padre?
Sí. Cuéntenos un poquito de su vida, de su historia.
Ya. Bueno, mira, yo vengo de una familia numerosa. Soy el menor de 14 hermanos.
Sí.
Sí, yo nací, bueno, mi mamá ya tenía 44 cuando había nacido. Y yo nací por prescripción médica, porque el médico le dijo a mi mamá que las situaciones que ella vivía emocionales en aquel momento se le iban a curar si tenía un hijo más. Sí. Y así vine yo al mundo. luego, bueno, mi familia es católica. Nosotros, sobre todo mi madre, ¿no?, que ha sido la que más nos ha vinculado a Dios a través de la Iglesia Católica. Y bueno, por el lado, digamos, paterno, etcétera, estamos más bien distantes. Pero luego, yo tuve una experiencia importante en mi vida a los 12, 13 años, de una situación personal también de crisis, digamos. y buscaba una respuesta también a mi vida. Me dediqué desde niño siempre al estudio, a la música, al deporte, pero algo me faltaba. Y luego pues así fue que volví a frecuentar la iglesia católica y la verdad que encontré ahí una respuesta a mi situación de joven, que tantas veces estamos llenos de ideas, de ideales, no comprendemos el mundo como es en muchos aspectos, pero la iglesia me dio una palabra y pude encontrarme nuevamente conmigo mismo, con el amor de Dios, que era más grande que mi realidad, mis limitaciones. Y así fue naciendo. Yo a los, digamos, 12, 13 años empecé nuevamente a frecuentar la iglesia. Luego me tuve personas que, cercanas, que me ayudaron a ir, digamos, comprendiendo mejor lo que es la vida de fe, ¿no? Sí. Sacerdotes, catequistas, amigos. Es así como ya a los 17 años, para 18, sentí la llamada de Dios. O sea, yo lo único que quería era ofrecer mi vida a la evangelización. Entonces tuve mucha lucha, ¿no? Porque como todo joven, también mi padre pues había invertido tiempo y dinero en mi formación. Claro, yo aspiraba a otra cosa. Yo estudiaba para ser militar.
Ah, sí. O sea, es que lo decepcionó, padre, cuando le dijo que se iba de sacerdote, ¿no?
Pero fíjate, a mí me sirvió la oposición de mi padre, porque me ayudó a ser más libre.
Sí.
Sí. O sea, mi padre, bueno, un momento que fue drástico conmigo en este sentido, pero yo, después de un par de años de maduración, de pensar si es el llamado de Dios o es otra cosa, fueron casi 2 años de lucha, de pensarlo.
Sí.
Hasta que, por también un sacerdote amigo, que fue muy que influyó mucho en mi vocación, pude leer 2 libros que para mí, digamos, me hicieron tomar la decisión final de ir al seminario, que fue La vida de San Ignacio de Loyola y la de San Juan Bosco.
Ah, dos historias, dos vidas más bien, más que historias. Dos vidas bastante,
o sea, me impresionó,
fuertes.
Sí. Mm. O sea, una pregunta que se hace San Ignacio, dice, cuando leía la vida de San Francisco o Flores de los Santos, si así él y este, ¿por qué no yo?
Sí.
Ese ¿por qué no yo? Me cuestionó a mí. Yo estaba muy agradecido a Dios porque realmente me sentía muy contento en la iglesia. Muy, muy animoso, estaba estudiando. Y en un momento así que vi que mi vida está hecha para más que obtener, digamos, una carrera, formar una familia, y quería algo más yo, ¿no? O sea, yo te digo, siempre he admirado a mis padres, pues es una familia unida, siempre he visto el amor de mi familia, mis hermanos, y al ser el último, por supuesto, siempre hay un plus en todo esto, ¿no? Pero fíjate.
Sí, padre, eso es una ventaja, ser uno del menor.
O sea, a mí fue muy importante el contacto que tuve con mucha gente, con el sufrimiento humano que me rodeó en un determinado momento de mi vida, el tener contacto en distintos lugares con estas situaciones de sufrimiento, de dolor. Y eso fue, digamos, calando en mí esta disposición, hasta que me lancé. Quizás no estaba muy convencido, te digo, te soy sincero, en ese momento.
En ese momento fue, no. todavía tenía sus dudas.
Claro.
¿Ya no?
No, ya no, pues. Pero te digo, te soy sincero, que ese momento dije, bueno, si Dios me llama de verdad, voy a durarme más de 2 meses en el seminario.
Sí.
Y si Dios no me llama, seguramente habrá un modo que me lo diga Él, con las circunstancias que se me presenten, que no estoy llamado para esto. Y así, con ese temor y con esa, digamos, idea, entré. Y luego, pues, a lo largo de mis años de formación, yo entré, tenía 18 años cuando entré. Actualmente ya tengo 18 años de sacerdote, me voy para 19.
O sea, contemos.
Suma. Entonces, la verdad que no me equivoqué y nunca me he arrepentido, ¿no? Siempre el Señor ha estado conmigo. Y durante el tiempo de seminario, pues, uno pasa por situaciones diversas, de lucha, de a veces momentos en que a lo mejor piensas que te puedes haber equivocado, que no es tu sitio, te ves muchas veces tus propias limitaciones e insuficiencias. Dices, ¿qué hago acá? Hace falta gente más, con más espíritu, con más fortalezas. Entonces uno siempre se mira a sí mismo, ¿no? Pero he tenido personas que me han ayudado siempre a confiar en Dios y a, digamos, dentro de la realidad personal, pues, ofrecerle todo al Señor, ¿no? Y así fue que me formé en este seminario. Y yo fundamentalmente...
¿Fue en el seminario de Lima?
En el del Callao.
El
Callao tiene dos seminarios diocesanos. Uno de ellos es el Redentoris Mater, donde yo me formé, que tiene más, digamos, una connotación más de misionera, digamos así.
Sí.
Entonces yo, en el fondo, lo que quería era ir a las misiones. Ese era mi deseo. Y aunque te parezca anecdótico y irónico, lo que nunca pensé era que iba a estar dedicado a temas de tipo académico. Porque yo iba por otro lado, pero es una cosa que... Yo cuando el Papa Francisco, digamos, asumió el pontificado, leí un libro, una entrevista que le hace una periodista argentina, ¿no?
Sí.
Que es interesante cómo... O sea, yo me relacioné, digamos, con un aspecto de su vocación y lo que hace Dios, porque... O sea, ¿a qué me refiero? Que yo, por ejemplo, ya siendo sacerdote, pues yo estaba en esta perspectiva de ir a la misión y esa era mi obsesión, digamos. Pero se dieron las cosas así, porque luego del seminario donde yo estudié, pues iba consolidando también toda una estructura académica que ha desembocado en una facultad que creó Juan Pablo II en 2004. Pero pasó por unas etapas de crecimiento.
De crecimiento y de formación.
Entonces,
también.
¿Qué pasa? Que habían profesores, yo tenía unos buenos profesores de seminario, resulta que algunos se enfermaron. Y en el año 97, resulta que ya era bachiller y faltaban profesores para algunas materias, digamos, auxiliares.
Sí.
Y no había nadie. O sea, el tema no es que yo era, no había nadie. Estaba el que cocina y yo. Uno de los dos tenía que hacer eso. El que cocina tiene que cocinar.
El que cocina, cocina.
Sí.
O sea, que le tocó.
Me tocó. Entonces me dijeron, oye, mira, no hay nadie más, así que hazlo tú. Y me metí ahí a hacer, me acuerdo, introducción al cristianismo, ¿no? Y luego de allí, pero yo pensé, bueno, eso es una cosa temporal y de emergencia. Luego los profesores que tuve, la enfermedad no los dejó volver. Y ya más o menos comencé a quedarme con cierta estabilidad. Y así fue. Te digo esto del Papa Francisco porque igual él, digamos que era una persona que, digamos, de más bien... de actuar un poco así, de forma escondida, muy humilde, ¿no?
Sí.
Pero acompañando al cardenal a un encuentro internacional, resulta que se enfermó el cardenal y él tuvo que dar la ponencia y así lo conocieron.
Y así le tocó a usted, padre.
No sé si es así, pero o sea, lo que quiero decirte es que al final Dios es el que marca las cosas y... Dios es el que marca las cosas y yo he aprendido... que más que...
Uy, la voz del Señor es potente.
Sí. Dios marca las cosas, pero yo te digo, siempre me resistí a dedicarme al tema académico. Pero ya en el 99 mi obispo, antes de ordenarme, me propuso estudiar, qué quería estudiar. Yo desde niño, en mi casa siempre me gustó la Biblia.
Sí.
¿No? Yo desde los 8 años la he leído.
Uh-huh.
Y luego ya a los 13 que retomé con fuerza un poco la vuelta a la Iglesia Católica, entonces leía bastante la Biblia, como joven. ¿Eh?
Y entonces pidió irse a estudiar Biblia.
Yo le dije, bueno, me gustaría, pero... Y así fue un poco todo. Y bueno, estoy luego aparecido ahí en la facultad. O sea, estoy convencido de que detrás de todo esto estaba el Señor, como siempre sabe, está en la vida de todos nosotros y... A lo mejor queremos ir por un lado y él nos lleva por otro, ¿no? Y bueno, y así es que como me hice sacerdote, digamos, con toda esta experiencia que Dios me había regalado, ¿no?
Que es una experiencia bastante, bastante fuerte, porque de todas formas no es fácil uno a los 13 años irse, o sea, como retornar a la iglesia en época de plena rebeldía. Y después, ¿cómo asumir todo ese proceso también en la vida de uno?
Sí, tienen razón, pero como te decía, ¿no? Hay circunstancias que he visto y que me encontró pues en el Señor, en la iglesia, una respuesta a muchas interrogantes, ¿no?
Sí.
Mis amigos, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo metido en movimientos musicales, ¿eh? Me dediqué a la música, estaba mucho en el heavy metal, aunque sí, no creas. Allí me especialicé.
Tenía amigos. ¿Toca algún instrumento? Claro, interpreta, sí. ¿Qué toca, padre?
Yo toco varios instrumentos.
¿Sí?
Claro, sí.
Vea, podemos ponerlo también a dar un concierto, padre.
Pero fíjate, mira, como decía, que luego ya cuando entré al seminario, pues dejé todo eso. Pero luego cuando yo he sido sacerdote, a mí me tocó una parroquia en una zona de suburbio.
Sí.
Una zona, digamos, populosa, difícil, el callar. Hay zonas difíciles, ¿no?
Sí.
Con problemáticas sociales agudas y muy duras que flagelan sobre todo a la juventud. Pero, por ejemplo, todo esto lo retomé allí, ¿no? Yo ahí me acuerdo que en la parroquia me conseguí instrumento, armé una orquesta. Y con eso me comencé a jalar a los chicos, ¿no?
Sí.
Sí, de la zona, hice un grupo.
Y es que la música trae mucho.
Y fútbol, salí a jugar, sí, fútbol, todo lo que había vivido en mi vida, y un momento como que Dios te dice, no fue por gusto, ahora necesito que hagas esto acá. Claro. ¿No? Todas, o sea, esas cosas me sirvieron.
O sea, que le dijeron, padre, usted fue metalero por algo.
Sí. Y así, bueno, son cosas que uno vive, pero la verdad que Dios después le da sentido a todo, y la verdad que estoy contento, y ¿no? Con estos años, yo digo, ya nunca me he arrepentido, ¿eh? Te soy sincero, yo jamás me pasó por la cabeza volver atrás ni nada. Siempre todos sacerdotes tenemos momentos de combate, lucha, dificultades, incomprensiones. Como todos, pienso, vivimos lo mismo, pero jamás se me ha pasado por la cabeza regresar atrás.
Padre, su merced es de la diócesis del Callao.
Sí.
¿Qué es el Callao? Cuéntenos un poquito sobre esa experiencia diocesana, su territorio, en qué lugar del Perú se encuentra, un poquito como, ¿qué podemos encontrar allá? A ver si nos motivamos y vamos y lo visitamos, padre.
Como no, hay buenas playas.
Hoy,
ya con eso creo
ya
que
con
he hecho
eso
todo.
Podemos ir, nos vamos hasta con Paola.
Claro, hay unas playas fantásticas ahí. El Callao como tal es, digamos, la parte portuaria del departamento, de la capital, ¿no? Es la parte oeste. Callao se extiende sobre todo al noroeste de Lima y abarca más de la mitad de las playas que atraviesan la ciudad de Lima.
O sea que es difícil hacer pastoral ahí, padre.
¿Por qué?
Por tanta playa.
No, más bien al contrario.
Más agradable.
Claro.
Ah, bueno.
Ahí la pastoral, tú sabes, hay que ir a todos lados.
Claro.
Hay que evangelizar a todos, ¿no? Además Jesús evangelizaba en la playa también, ¿no?
Claro, claro.
En el mar de Galilea, ahí se chapó a San Pedro, a todos los Juan, ¿no? Mira, el mejor lugar no podía haber encontrado.
Yo me voy para el Callao.
Y entonces, bueno, el Callao es el puerto, la ciudad portuaria de Lima. Como historia, prácticamente el Callao existe desde la época colonial.
Sí.
Sí, sobre el nombre pues hay toda una divergencia de opiniones, y fue creciendo la provincia desde la época colonial, más fuertemente hacia a partir del 1700, y se fue consolidando como el puerto de Lima.
Sí.
¿No? Pero luego la provincia también adquiere independencia. En la actualidad es la provincia constitucional del Callao. Y luego también a nivel eclesiástico, el año 1967 se desliga de la arquidiócesis de Lima y se crea como una diócesis nueva, Callao, como diócesis del Callao, que precisamente este año cumplimos 50 años
de fundada.
De fundada la diócesis. Y luego cuenta con una población de más de 1 millón de personas, pues es la parte más poblada del Callao en la actualidad es toda la parte noroeste de la región.
Sí.
Y es de mayoría católica, como diócesis, por ejemplo, el Callao tiene 55 parroquias en la actualidad, ¿no? Pero aún sigue siendo insuficiente porque son parroquias con una población, extensión territorial bastante grande.
Sí. Padre, y bueno, en el Callao, ¿qué situaciones de pronto duras o en la diócesis, digamos en todo el territorio diocesano, qué situaciones, digamos, duras atiende la iglesia como tal o tiene que atender la iglesia?
En primer lugar, hay un buen porcentaje de gente indigente. Por ejemplo, uno de los flagelos que te comentaba antes, que en el Callao es, por ejemplo, la delincuencia, la droga. Son situaciones muy, muy penosas, muy dolorosas, y que marcan mucho, ¿no? Que condicionan mucho la, digamos, la vida social. La iglesia como tal, pues, promueve programas, sobre todo de tipo educativo. O sea, por ejemplo, la diócesis tiene varios colegios
diocesanos.
Diocesanos, parroquiales se llaman, sí. Pero dependen de la diócesis, son más de 50 colegios. Que por ahí, por ejemplo, se promueve toda la formación, ¿no? Educativa, sí. Como hacen ustedes también aquí, con valores, con formación escolar, formación de valores. No, porque, por ejemplo, en los colegios parroquiales, una cosa que se ha promovido mucho es el tema cultural. Yo pienso que quizás en la realidad peruana, este ámbito de humanidades, formación cultural, como que a lo largo del tiempo ha venido a menos, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, en estos colegios se promueve en los niños, digamos, la música, el deporte, el arte. Se obliga a los niños, tienen que aprender a tocar instrumentos.
Ah, pero muy bueno, porque se desarrollan todas esas habilidades culturales que a veces se distraen en el proceso formativo.
Luego hay por ejemplo, el río que viene de Lima y atraviesa el Callao, se llama el río Rima, que es uno, y el otro es el río Chillón.
Chillón.
Entonces, por ejemplo, en estas zonas se asientan poblaciones también que ante ciertas situaciones son muy vulnerables, ¿no?
Sí.
Tanto a nivel social como a nivel de estructura urbana, etcétera. Entonces, hay pobreza, creo. Hay gente que verdaderamente carece de medios. Entonces, la iglesia afronta a nivel social todos estos aspectos con una cosa que yo siempre, digamos, subrayo de nuestro obispo, que él busca siempre que haya una formación integral de la persona. Que se entiende no solamente el ámbito material, sino espiritual también.
No solo, ¿no? Ni lo intelectual tampoco.
No solamente eso, sino formación integral. Sí. Es como formar personas, hacer personas.
Bien. Padre, vamos a ir a unos pequeños anuncios en Uniminuto Radio. Y ya regresamos. Mientras tanto, vamos a tomar este último café. Invitamos a nuestros oyentes también a que disfruten este último café con su familia.